de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos y presos políticos expresan preocupación por la situación de los presos en Cuba.
Se cumplen 31 años del maleconazo, primera protesta de los cubanos demandando libertad y mejores condiciones de vida.
Anuncia Estados Unidos programa piloto para viajeros que ingresen con visas de turismo y negocios.
Ordena el Tribunal Supremo de Brasil el arresto domiciliario del expresidente Jair Bolsonaro.
Y en los deportes, el holguinero Aroldis Chapman con su rescate número 21 de la temporada. Entre tanto, Junito Gurriel conecta dos hits e impulsa dos carreras.
Radio Martí Noticias.
Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy martes 5 de agosto de 2025.
Bienvenidos, aquí está su equipo de noticias al mediodía, la producción de Vivian Martínez, la asistencia técnica saludando está Juan Pendaz. Somos sus voces informativas.
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos, comenzamos. Al menos 357 acciones represivas se registraron en julio en Cuba contra la población civil, de las cuales 68 fueron detenciones arbitrarias y 289 otros abusos, según denunció este martes el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Julio se convierte así en el mes más represivo en lo que va de año en Cuba. Entre las principales violaciones se cuentan sitios de viviendas de activistas, abusos contra presos políticos, amenazas, hostigamientos y citaciones policiales. La Habana, Matanzas, Villa Clara y Granma fueron las provincias con mayor cantidad de acciones represivas. El régimen intensificó su represión en los primeros días de julio para impedir la asistencia de opositores, líderes de la sociedad civil y familiares de preso a las celebraciones del 4 de julio en la residencia del jefe diplomático de Estados Unidos en La Habana y después para impedir cualquier evento por el cuarto aniversario de las protestas del 11J.
También el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha denunciado la detención del periodista independiente Ángel Cusa Alfonso, calificándola de arbitraria. Jaxis Cires, director de estrategias del observatorio, declaró a Radio Martí que la entidad, con sede en España, considera que el comunicador y activista no ha cometido delito alguno, por lo que exige su liberación inmediata.
Se trata de una detención arbitraria. Él no cometió delito alguno. No tiene fundamento jurídico, no teniendo en cuenta las normas internacionales, sino también las propias normas penales cubanas. Es un ejemplo de cómo el régimen cubano, con tal de prohibir, limitar el ejercicio de derechos y libertades, es capaz de torcer incluso su propio código penal, que claramente se acoge al principio de legalidad, que significa que no puedes encausar o condenar o detener a alguien sin haber cometido algún delito. Y este es un caso y por eso estamos denunciando como una detención arbitraria y estamos exigiendo su liberación inmediata.
No sé. El reportero, artista y activista independiente Ángel Cusa, quien tiene un historial de detenciones por motivos políticos, fue arrestado en la calle el viernes 25 de julio en La Habana. Actualmente se encuentra en prisión provincial en la cárcel del Combinado del Este, donde enfrenta cargos por tenencia ilegal de armas y otros actos contra la seguridad del Estado.
Por otra parte, Juan Enrique Pérez, preso del 11J, fue trasladado a un hospital penitenciario tras presentar por más de un mes un cuadro febril y parálisis facial. Y Bepa Checo ofrece un reporte con los detalles.
El preso político Juan Enrique Pérez, condenado a 8 años de prisión por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, fue trasladado a un hospital. Un oficial comunicó a Laida Jacinto, madre de otro preso político que lo visita, que Pérez había sido llevado al hospital de la prisión Combinado del Este en La Habana. El traslado se realizó desde la cárcel de Quibicán, en Mayabeque, debido a un cuadro febril que padecía desde el mes de junio.
Tienen a Juan Enrique en el Combinado del Este, en un hospital que tienen ellos ahí para la atención a nivel nacional de penados. Consideraron moverlo para allá porque reconocen que los hospitales en la parte civil, ¿no?, están muy carentes, así me lo dice, que él allí va a estar mejor atendido.
Jacinto informó a Radio Martí que la salud de Pérez, arrestado en julio de 2021, presenta signos de parálisis facial que atribuye a deficiencias nutricionales y a la falta de atención médica en la prisión.
Juan comienza a partir del 27 de junio un síndrome febril que ya es prolongado y se mantiene con fiebre. En primer lugar, le hicieron un rayo directora, un leucograma, se le informa que va negativo. Juan continúa con fiebre, mucho malestar, mucho decaimiento, en ocasión de los desmayos en visita el día 8 incluso. Sabemos que él es hipertenso, sin control de tratamiento, o sea, sin un seguimiento adecuado, diagnosticado por psiquiatría, pero no sin medicamentos.
Pérez fue condenado por los supuestos delitos de desacato, desórdenes públicos y sabotaje. Durante las protestas en el poblado de Vegas, en el municipio Nueva Paz, Mayabeque, portaba un cartel con la frase: "Era tanta el hambre que nos comimos el miedo". En sus 4 años de encierro, Pérez ha acumulado secuelas por huelgas de hambre, torturas y enfermedades crónicas. En protesta por sus condiciones de encarcelamiento y la falta de atención médica, el preso político ha realizado varias huelgas de hambre.
Consideramos que puede tener mucho que ver, por supuesto, con las huelgas, todas estas adormecimientos, todos estos calambres. Sabemos que ha estado sometido a una vitaminosis prácticamente impuesta, porque aunque no hicieran huelgas, ellos no tienen un régimen de alimentación adecuado.
La plataforma de asesoramiento jurídica Cubalex ha denunciado que a Pérez se le ha negado atención médica en reiteradas ocasiones mientras permanece recluido en condiciones inhumanas y ha sido sometido a maltratos constantes. Esto, según Cubalex, constituye una violación de las reglas Mandela, normas internacionales que el Estado cubano asegura cumplir ante las Naciones Unidas. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El preso político Loreto Hernández está presentando un cuadro de dolor constante en el pecho y dificultades para caminar en la prisión de hombres de Guabajal, en Villa Clara. Su hija, Rosabel Sánchez, expresó a Radio Martí desde la misma provincia su preocupación por la salud de su padre.
Le habla Rosabel Sánchez Correa, la hija mayor del preso político Loreto Hernández García. A través de este pequeño audio quiero actualizar la situación de salud que presenta mi padre. Ayer me hizo una llamada telefónica en la cual me comunicó que tenía en el lado izquierdo, así debajo de la tetilla, como un encaje. Era un dolor, pero no un dolor fuerte, un dolor constante. Que a la misma vez le dolía, era dolor con ardor, pero que también se estaba dificultando el caminar, ya que tenía desde los muslos hacia abajo, en los pies como escalambrado, adolorido, y le estaba dando dificultad caminar. Le sugerí que llamara a enfermería, que se quejara, que dijera lo que tenía, cosa que no creo, que le den la atención médica que él necesita rápido, ni que se la den tampoco, porque en otras ocasiones ha ocurrido lo mismo, y hasta que no ha llegado al ingreso, no le han hecho caso. A mí me preocupa grandemente la situación de salud de mi papá. Cada día se está deteriorando más y temo que pueda ocurrir cualquier cosa con él.
Loreto Hernández fue sentenciado a 7 años de prisión por los delitos de desórdenes públicos y desacato debido a su participación en las protestas del 11J en Placetas, Villa Clara. Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional han declarado que los cargos son políticamente motivados y que él es un preso de conciencia detenido por sus creencias políticas.
Y el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart envió un mensaje de apoyo a los presos políticos cubanos que cumplen condenas en las cárceles de la isla.
Hoy quiero resaltar los héroes que siguen presos en Cuba. Miles de presos políticos, entre ellos Duanis Taboada, Félix Navarro, José Daniel Ferrer, que siguen luchando y abogando por la libertad del pueblo cubano. Que sepan que no están solos. Cuba va a ser libre por los héroes como ustedes, que siguen luchando por lo que es inevitable, la libertad absoluta del pueblo cubano.
Según la organización Prisoner Defenders, Cuba tiene 1.158 prisioneros políticos, de ellos 752 fueron encarcelados por manifestarse pacíficamente el 11J.
El 5 de agosto de 1994, el pueblo cubano se tiró a las calles en áreas del malecón habanero exigiendo libertad. Era la primera manifestación multitudinaria desde la llegada del régimen castrista al poder. El oficialismo reprimió violentamente a los manifestantes en un episodio bautizado como el maleconazo. Luis Guardia rememora los sucesos ocurridos un día como hoy hace 31 años.
Habían pasado 35 años de la llegada de la revolución castrista, 5 del fin del exbloque socialista y con ello del subsidio soviético a la isla comunista. Cuba vivía inmersa en el tristemente célebre período especial. Varias embarcaciones son secuestradas y obligadas a poner proa al norte. La situación era realmente desesperante. Cientos de manifestantes reclaman libertad en áreas del malecón habanero.
Para nosotros como periodistas que estábamos ahí cubriendo el maleconazo, fue sorprendente ver a tantos jóvenes gritando libertad en medio de las calles de La Habana, en un acto realmente, diría, muy espontáneo.
Rolando Nápoles es periodista y reportero. Fue asignado en ese momento por el canal CHTV, hoy Canal Habana, a cubrir los sucesos.
La gente pidiendo la liberación del cubano, o sea, fue, yo creo, que un gesto que me parece que sorprendió incluso al propio régimen, que no esperaba una protesta como esa, que no esperaba que tanta gente joven se manifestara en las calles y que por cierto, bien temprano en la mañana salieron a reprimir violentamente.
Una manifestación bautizada como el maleconazo, una protesta popular sin precedentes hasta el momento en la isla. Efraín Martínez Pulgarón fue miembro de la prensa independiente cubana, de los pocos periodistas que informó al mundo la verdadera realidad que se vivió ese 5 de agosto.
El pueblo cansado, hastiado, obstinado, hambriado, y estaba cansado, era una sociedad agotada prácticamente, y decidió salir a la calle. Desde primeras horas de la mañana, las protestas se originaron en algunos puntos muy específicos del puerto de La Habana y del malecón habanero. La gente salió pidiendo libertad, la gente salió exigiendo apertura a su hambre y a sus necesidades.
Oscar Suárez, periodista y realizador, estaba en una asignación en el área.
Lo que venía por Galeana para acá era increíble. Y era gente normal, común, estudiantes, jóvenes, marginales, ahí estaba todo mezclado. Por malecón venían bajando camiones de la Brigada Las Rocas, que son una especie paramilitar que usa el régimen.
El régimen reprimió salvajemente a los manifestantes. En 1994 no existía el internet y mucho menos la telefonía celular en la isla. El mundo no pudo ser testigo de la brutalidad del totalitarismo castrista. Luis Guardia, Martín Noticias.
Son las 12:13. La crisis energética en Cuba sigue sin solución y el pueblo tendrá que soportar este martes largas horas de apagón. La Unión Eléctrica anunció para el horario pico en la tarde-noche de hoy una afectación de 1.872 megavatios.
Las causas de esta crisis son las frecuentes averías de las centrales termoeléctricas tras décadas de explotación y un déficit de inversiones, así como la falta de divisas para importar crudo y derivados para alimentar los motores. Actualmente, 7 de las 20 unidades de producción termoeléctrica distribuidas en 7 centrales están fuera de servicio por averías o mantenimiento. Asimismo, 53 centrales de generación se encuentran fuera de servicio por falta de combustible.
Cuba recibió en julio 31 mil barriles por día de crudo, gasolina y combustible para aviones. Según datos y documentos revelados por la agencia Reuters, informa el diario 14 y medio. La cantidad es aproximadamente igual al promedio de lo exportado durante el año 2024 y que también se estaba manteniendo constante durante los primeros 4 meses de abril, que eran de 32 mil barriles de petróleo diarios. En el mes de mayo no se conocieron los envíos a la isla y en junio se produjo el histórico derrumbe hasta los 8 mil barriles de petróleo diarios. El sociólogo cubano Dimas Castellano comenta.
De los 12.000 o 13.000 toneladas que mandaban los soviéticos anuales a Cuba, cuando no hacían falta más de 7, 8 para echar a andar la economía, y con eso nos convirtieron incluso en exportadores de petróleo sin tenerlo, y sin embargo, miran el punto en que estamos. O sea que no importa la cantidad que manden de aquí o que manden de allá, este sistema tiene capacidad para tragarse todo el petróleo del mundo y no dar nada a cambio de eso, porque es un sistema inviable sencillamente, y eso lo sostiene 4 días más, 4 días menos, pero al final el camino está trazado y va en la dirección, en la única que puede ir, hasta el derrumbe total. O sea que ahí es donde está el punto del problema. La noticia de que 31.000 barriles diarios, si mandan el doble, da igual, porque además cuando llega aquí, ¿qué ocurre? Que entonces el sistema de transporte está tan dañado que no se puede trasladar y empiezan los problemas. Sencillamente que no funciona la economía porque no tiene dueños, y ese es el punto clave de todo lo que está pasando. Y nada lo sacará de la crisis que no sea el hundimiento del sistema y la implantación de un sistema democrático que dé participación real a los cubanos en todas las actividades del país, políticas y económicas y culturales.
La mayoría del petróleo producido por Venezuela ha ido a parar nuevamente a China, que se queda con el 95% de las exportaciones totales, señala el reporte.
El ex teniente coronel del Ministerio del Interior de Cuba, Jorge Luis Vega García, fue arrestado aquí en Estados Unidos recientemente, según fuentes vinculadas al proceso migratorio. Este señor, conocido como Veguita por exprisioneros políticos, ingresó aquí a Estados Unidos por Tampa. Había sido jefe de los centros penitenciarios en Ahuica y Canaleta, en Matanzas, y era temido por los presos políticos en este sistema carcelario. Cuéntanos, Mario, qué ha pasado con este señor.
Buenas tardes, gracias a ustedes. Bienvenido. Gracias a toda la audiencia. Efectivamente, Veguita, uno de los nombres más temidos de las cárceles cubanas, acaba de ser arrestado en la mañana de hoy aquí al norte de Tampa. Jorge Luis Vega García entró como beneficiario del parol humanitario hace un año aproximadamente. Llegó aquí a los Estados Unidos, borró todo su historial, todo su pasado represivo, pero los expresos políticos de la Primavera Negra que están aquí lo reconocieron y enseguida pues dieron la voz de alarma. En Martín Noticias publicamos hace unos 15 días un reportaje donde pudimos comprobar con documentos de la época que se trataba de la misma persona. Hay documentos que hablan de Jorge Luis Vega García, que tienen la firma de él hace 15 años, y documentos que obtuvimos ahora que tienen exactamente la misma firma. Coincide nombre, apellidos, coincide las fechas de nacimiento, pero además de eso pudimos hablar incluso con una capitana que se llama La Inercia Ávila Castro, que nos confirmó que efectivamente Veguita ascendió en el organigrama represivo cubano y que luego emigró a los Estados Unidos. Entonces, hicimos el reportaje, publicamos todos estos testimonios y hoy tenemos la noticia de que ha sido arrestado.
¿Qué es lo próximo, Mario? ¿Deportación?
Es posible. Hay que recordar que Veguita, al entrar bajo el parol humanitario, en este momento puede estar siendo procesado en una deportación expedita, lo cual puede ser que lo deporten rápidamente. Y lo que sí tenemos confirmado es que en este momento está en un centro de inmigración de ICE.
Muy bien. Pues estaremos dándole seguimiento a la noticia.
Personajes como este están ya bajo la luz de las autoridades, que han sido identificados.
Bueno, más de 100 ha identificado a la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que fue la que nos dio este documento, entre otras pruebas. Y de ellos, unos cuantos se han autodeportado y otros han sido arrestados y otros han sido deportados por las autoridades.
Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Nuestro colega Mario Pentón, estaremos dándole, como decía, seguimiento a esta noticia. Vamos con informaciones de Estados Unidos, que impondrá fianzas de hasta $15,000 para los visados de turismo y de negocios expedidos a visitantes de ciertos países con tasas significativas de estancias ilegales, aunque aún no se ha anunciado cuáles. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
Estados Unidos podría exigir fianzas de hasta $15,000 para algunas visas de turismo y negocios para visitantes que exceden la estadía permitida por sus visas, bajo un programa piloto que se lanzará en 2 semanas, según un aviso del gobierno publicado el lunes en el Registro Federal. Además, los viajeros deberán entrar y salir del país a través de aeropuertos designados que serán anunciados más adelante por el Departamento de Estado. Después de salir de Estados Unidos, en el tiempo designado por la visa, tendrán derecho a un reembolso completo de la fianza. El aviso no especificó qué países estarían sujetos al programa, diciendo que solamente serán determinados con base en datos de estadías excedidas recopilados y publicados por el Departamento de Seguridad Nacional. Está previsto que el programa entre en vigor 15 días después de su publicación el martes en la edición impresa del Registro Federal, o sea, el 20 de agosto. El Departamento de Estado ha calificado el programa piloto como un pilar fundamental en la política exterior de la administración Trump para proteger a Estados Unidos de la clara amenaza para la seguridad nacional que suponen las estancias prolongadas sin visado y la selección y verificación deficientes. En junio, el presidente Trump emitió una prohibición de viaje que impide total o parcialmente la entrada a Estados Unidos a ciudadanos de 19 países por motivos de seguridad nacional, entre ellos Cuba. En el anuncio de la suspensión parcial de la emisión de visas a nacionales de 7 países para las visas de no inmigrante de estudiantes y visitantes de intercambio B, F, M y J, y para todas las visas de inmigrante con excepciones limitadas, se mencionó que Cuba tuvo una tasa de permanencia excesiva con visas B1, B2 de un 7,69% y una tasa de permanencia excesiva con visas F, M y J de un 18,75%. Para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Son las 12 y 21 minutos del mediodía. Continuamos con noticias de América Latina. Pasamos a Brasil, donde el Tribunal Supremo decretó el arresto domiciliario para el expresidente Jair Bolsonaro por incumplir medidas cautelares. Los detalles con Europa Press.
El Tribunal Supremo de Brasil ha decretado arresto domiciliario para el expresidente Jair Bolsonaro por incumplir algunas de las medidas cautelares impuestas por su supuesta responsabilidad en la financiación de una trama para entorpecer desde Estados Unidos la causa en su contra por golpe de Estado, una acusación que la defensa del expresidente ha negado. El juez del Supremo, Alexandre de Moraes, también ha ordenado una operación de registro e incautación del domicilio de Bolsonaro en Brasilia. El exmandatario tiene prohibido recibir visitas, excepto de sus abogados, y usar teléfonos móviles, incluidos de terceros. Además, está usando una tobillera electrónica. La decisión de decretar arresto domiciliario ha tenido lugar tras el incumplimiento de Bolsonaro de utilizar cuentas de redes sociales de otras personas, después de que utilizase las de su hijo durante las manifestaciones en su apoyo que tuvieron lugar en el país sudamericano para supuestamente presionar y coaccionar al Supremo.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
El hombre que más sabe de deportes aquí en Radio Martí.
José Pepe Lacalle.
Ay, muchas gracias. Vamos a comenzar con una noticia que no les va a gustar.
¿Cuál?
Todo parece indicar que Leo Messi no va a poder jugar mañana por la noche en la Copa de la Liga contra el Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, porque sufrió una distensión muscular en su pierna derecha.
¿Escuchaste, Juan?
Y no solamente eso, no se sabe si va a poder jugar el próximo fin de semana también. Así que quizás dos partidos. Al menos que ocurra un milagro de aquí a mañana y despierte mejor. En una conferencia de prensa, Javier Mascherano ha dicho que no va a jugar mañana por lo menos hasta ahora. Ya tenemos cifras oficiales de esa histórica serie aquí en el sur de la Florida, en Miami, donde los Marlins barrieron a los Yankees. Oye esto, 101,000 fanáticos, casi 102,000, 101,545 pagaron para ver esa serie. Aquí mismo, la mitad eran yanquistas, vamos a ser sinceros.
Claro.
Okay, la mitad era de los Marlins. Pero lo que significa esto es la serie mejor vendida en la historia del equipo, ¿ok? 101,545 representa el 98% de las entradas vendidas esos tres días, aunque no iguala el récord del estadio, que fue el 11 de marzo del año 2017, cuando Estados Unidos jugó contra República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol y hubo 37,446 fanáticos. Y tampoco iguala el Juego de las Estrellas, para que tú veas que aquí, por lo menos en el sur de la Florida, la gente prefiere ir al Clásico Mundial de Béisbol que al béisbol de las Grandes Ligas. Ni siquiera al Juego de Estrellas, ni siquiera al Derby de Jonrones y ni siquiera los Yankees han podido igualar o llegar cerca de la marca de 37,500 fans.
Claro, pues es la comunidad que hay aquí de colombianos, dominicanos.
Correcto. Y a propósito, el segundo partido más visto fue Dominicana entre Puerto Rico hace solamente 3 años en el Clásico Mundial, donde hubo 36,000.
Pero yo creo que en ese juego de los Yankees con los Marlins, la mayoría eran yanquistas.
50-50, yo diría.
Yo creo que mucho más. El cubano es yanquista.
Es verdad, verdad. Pero aquí tenemos un sentido de, Marlins, un sentido de casa aquí en Miami, sí. Y defendemos a nuestros.
Oye, cuando hay pelota buena, no importa que no juegue tu equipo.
Correcto.
Si juega Puerto Rico y República Dominicana, yo voy al estadio.
Claro, y por eso los dos máximos en el estadio son República Dominicana, los dos. Una contra Puerto Rico y la otra contra Estados Unidos. Hablando de los Yankees,
a ver.
Anoche perdieron otra vez porque el bullpen falló por tercera vez en 4 partidos. Estaban a solo 2 outs de la victoria. Vino Williams y le sonaron un jonrón, Jock Peterson, para empatar el partido en el 9th inning. Luego fueron a extra innings, dieron una base por bolas intencional, se toparon con Junk y conectó jonrón de 3 carreras para ganar 8-5 en 10 entradas. Increíble, pero cierto. 4ª derrota en fila para los Yankees y la 7ª en los últimos 11 partidos.
¿Y cómo le fue a los Marlins, por cierto?
Los Marlins perdieron y le cayeron a palos a Sandy Alcántara, tal y como te estuve diciendo. Ahora tiene efectividad otra vez de casi 7 carreras limpias. Pero te quería decir que los Medias Rojas de Boston ganaron anoche gracias a 2 peloteros de sangre cubana. Primero, Aroldis Chapman, con su rescate número 21, lanzó el 9th inning perfecto con un ponche, y el cubano-americano Romy González, que jugó aquí en la Universidad de Miami, con 2 hits, 2 carreras anotadas en este encuentro.
Tienes que averiguar cómo está Chapman en la lista de cerradores de todos los tiempos, a ver
¿cómo
si...
¿Cómo no? Te voy a dar la lista completa cuando regrese de vacaciones. Y de aquí en adelante, a lo mejor Aroldis Chapman tiene 2 o 3 más. Muy bien, Junito Gurriel, con 2 hits y 2 carreras impulsadas, suma 52, incluyendo un doblete, y los Diamondbacks de Arizona vencieron a los Padres de San Diego 6-2. Los Angelinos derrotaron a Tampa Bay Rays 5-1. Hubo varios cubanos en este partido. Yandy Díaz con 1 hit y 1 carrera anotada. Primera base, cubano, batea o tiene promedio en base de 344. Y también por el lado de los Angelinos, Joan Moncada en la tercera base, 1 hit, 1 carrera anotada. Y Zach Neto, el cubano americano, 1 impulsada con 1 imparable. Filadelfia aplastó a los Orioles de Baltimore 13-3. Y en este partido, Kyle Schwarber, el que decidió el juego de estrellas con 3 jonrones. Bueno, aquí conectó 2 jonrones, incluyendo un Grand Slam, impulsó 6 carreras en un partido. Luzardo, ex Marlin, fue el ganador aquí, 6 entradas completas, 5 hits, 3 carreras, 7 ponches y no regaló ni un solo boleto. ¿Tú te das cuenta que cada vez que los Marlins sueltan a alguien, brilla en otro equipo? Okay, ustedes sentados, igual con el receptor Realmuto, aquí era bueno, pero luego en Filadelfia se convirtió en jugador más valioso prácticamente. Atlanta perdió contra Milwaukee 3-1. En este partido, Priestler con su victoria número 11 y Collins con 3 carreras impulsadas con un solo swing de el bate. Y por último, Cleveland venció a los Mets 7-6. El pelotero mejor pagado del mundo, Juan Soto, anotó 2 carreras, tuvo 2 hits, negoció un boleto, pero él solo no puede ganar el partido. Arias, el shortstop de los Guardianes, con 4 carreras impulsadas. Pero la noticia que estamos monitoreando aquí en el sur de la Florida es esta lesión de Leo Messi en la pierna derecha.
Hay que esperar el anuncio, ¿no?
Así es.
Muy bien. Gracias a José Pepe Lacayo. Y a ustedes también, la producción de Vivian Martínez, la asistencia técnica de Juan Pendaz, en la lectura de las noticias.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos, gracias y buenas tardes.